Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La voz del Colegio Periodista de Cuba en el exilio y con los colegas doctor Omar Estacio, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín y el que les habla, seguro servidor, Salvador Romaní. Hemos pretendido y tiene permanente vigencia que nuestra principal función con este programa Prensa Libre, que es el órgano del Colegio Periodista de Cuba, el exilio, sea la voz vertical, insobornable de ustedes, de los colegas que están dentro del país secuestrado y que han representado un importante movimiento de lo que se llama el periodismo independiente. Vamos a comenzar el programa preguntándole al colega, al doctor Omar Estacio, muy conocedor a fondo de la situación venezolana, su criterio sobre estos hechos tan importantes, tan trágicos y tan dramáticos de los últimos días en Venezuela. Adelante, doctor Estacio.
Muchas gracias, Salvador. Para ser conciso y breve, pienso que se ha ido clarificando lo que ocurrió en este penoso incidente. En octubre, el señor Rendón, como alto comisionado del gobierno de Juan Guaidó, suscribió un contrato para indagar las posibilidades que esta empresa representada por el ciudadano canadiense podía presentarle al gobierno de Guaidó para reponer la democracia en Venezuela. Ese contrato que firmó Rendón no decía que él estaba contratando a un grupo de mercenarios para que invadieran a nadie, no señor. Ese contrato lo que decía era que esta empresa de seguridad le presentase las alternativas que había. Entonces, a los pocos días de la suscripción de ese contrato, según declaró Rendón, no lo suscribió Guaidó. Ahí aparece una firma que puede haber sido el producto de una falsificación o de un copy-paste, en fin, de tantas cosas. Bueno, a los pocos días, el grupo de Rendón resuelve dejar sin efecto el contrato. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por estas cosas del submundo del espionaje y contraespionaje. Aparentemente, allí este señor canadiense vinculó a especial que ahora está preso aquí, Alcalá Cordones, que todo indica que era un individuo que estaba haciendo un doble juego, era un contraespía. Entonces, si hay una cuestión de elemental sentido común, si este contrato que establecía que había que pagarle a este señor X cantidad, 50 millones de dólares dentro de un lapso perentorio, no se pagó, no lo pagaron, porque no lo pagaron. Entonces, resulta inexplicable que ya 6 meses después, este contratista haya embarcado a un grupo de venezolanos en una acción evidentemente temeraria e ineficaz, porque ¿cómo tú vas a invadir en pleno siglo XXI un país con dos lanchas, dos peñeros, ahí dos barcazas y tal, con 5 hombres y tal? Eso, evidentemente que lo mandaron al matadero. Allá hay dos muertos. Engañaron al hijo del general Baudel. Y unos norteamericanos que evidentemente también cayeron por inocentes. Yo creo que esto está claro. Primero, no se le puede criticar desde el punto de vista político, meramente político, que indague todas las posibilidades y que si hay que tomar una acción armada, bueno, él verá cómo lo hace sin violar la ley. en principio, desde Estados Unidos no se pueden planificar ese tipo de acciones porque aquí eso está contemplado como delito. Aquí armar gente para invadir un país extraño, por muy enemigo que sea, es delito, vas preso.
Claro,
bueno,
verdad,
entonces si, ellos no dijeron que estaban armando aquí a nadie, le dijeron a unos asesores de seguridad, estúdieme las posibilidades, a lo mejor es que él iba a contestar el señor, no se supo, y si de acuerdo con esa respuesta ellos iban a tomar una acción u otra, bueno, es imposible predecirlo, pero yo no veo desde el punto de vista, vamos a llamarlo filosófico, lógico que un hombre que está en una posición como la que tiene Guaidó indague cuáles son sus posibilidades pacíficas y no pacíficas, sobre todo tratándose de un régimen tiránico como el que tenemos.
De todas formas, Omar, pienso yo que desembarcar por Macuto en una incursión armada es como desembarcar por el malecón Habanero. En fin,
pero con una lancha, Salvador.
Y eso ni siquiera son lanchas, bueno, parece unos botes casi de juguete, siquiera son las clases embarcaciones de desembarco, en fin. Mira, chico, Omar, yo pienso, y lo comento con nuestro querido pueblo, yo lo que pienso es que los Boy Scouts lo hubieran hecho mejor con esto. Es muy importante las revelaciones que tú estás haciendo, ¿verdad?, de cómo comenzó esto, los engaños, en fin, toda esta cuestión que lamentablemente en estos procesos, cuando fracasan fundamentalmente, es porque un soplón, un espía, estaba colado dentro del grupo. Hay muertos que se suman al largo martirologio venezolano por recuperar su libertad. Gracias, Omar. No te separes, sigues en línea. Es importante que este programa que estamos participando, como ya dije, Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Omar Estacio, que lo acaban de oír ustedes, y un servidor romaní, para que oigamos un interesante comentario con una entrevista del colega Amado Gil, de unas entrevistas y un informe interno de la Isla Esclava. Adelante.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del Gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Everleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esa etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir una mayor cantidad de personas que ejerzan de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada. Te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Ese es el punto justamente, la sobrevivencia. Quería comentar con los colegas Chaviano, Pantín y Estacio un interesante artículo. El colega Orlando Pérez Santana, Freire Santana, publicado por el Diario de Cuba, con un interesante material que él titula Después del coronavirus, volveremos a la etapa precolombina. Y me voy a permitir leer tres líneas para darle paso al micrófono a los colegas. Dice, seguirán la cola, la escasez y el racionamiento porque las arcas gubernamentales se hallarán en crisis y los niveles de importación del país serán mínimos debido a la estrepitosa caída del turismo, así como las pocas posibilidades de que otros rubros tradicionales de exportación, níquel, azúcar, tabaco, logren un despegue apreciable. ¿Qué tú crees de esto, Chaviano?
Bueno, yo pienso que en fin de cuentas es más de lo mismo. Es dar la vuelta, un círculo vicioso en lo mismo y en lo mismo. Este economista, no sé, que ya ha tenido una amarga experiencia, que dijo, criticó de que no se hacían lo que decía Raúl, pues no sé, en fin de cuentas, mucho bla, 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 pero después no se hacían. Pues sencillamente tuvo esa amarga experiencia y ahora sencillamente vuelve a pensar, a creer que ahora sí que sí. Sencillamente, el no que no, y no que no porque no quieren. Y él dice, hay cosas que no podemos resolver, como el problema del embargo. No, si eso es lo primero que tienen que resolver, y si lo pueden resolver, son ellos los dados a resolver el problema del embargo. Lo que tienen que hacer es levantar el embargo interno que ellos pusieron, que es la motivación de todo y que además fue lo que promocionó y obligó y pincharon al gobierno de Estados Unidos hasta que el gobierno de Estados Unidos le puso el embargo. Y después de eso, de este país, montones de presidentes, empezando por Kennedy, trataron de levantar el embargo. Y sencillamente no querían levantar, no quieren. El último de ellos, el presidente Obama, por favor, las cosas que ese señor llegó a consentirle y a darle a cambio de nada al gobierno de Cuba. Y sencillamente el gobierno cubano pues agredió, volvió a agredir, volvió a hacer el desplante. Al final, por último, le metió un ataque sólido. Por favor, no quieren levantar ningún embargo, no quieren resolver ningún problema. El problema es estar ellos en el poder, porque siempre alcanza dinero para el grupito. Y el pueblo, bueno, el pueblo que se deringue, esa es la filosofía que ellos tienen. Lo único que les importa y lo demás no les importa. Sencillamente.
Tú tienes mucha razón, Chaviano, porque la verdad indiscutible es que la única bandera que tiene el gobierno delincuencial de La Habana es el supuesto embargo, las sanciones económicas. Con ese argumento de victimizarse, las víctimas permanentes han chuleado a la mayor parte del mundo civilizado. Esa es la verdad. Y como tú acabas de señalar, no van a quitar eso. Ellos son los que tienen que abrir las puertas del mercado al pueblo cubano.
Sí, ellos se presentan como víctimas cuando realmente son victimarios. Ese es el problema. Que ellos se presentan como víctimas y mientras estén en esa postura de víctima y el mundo se lo siga aceptando, pues va a seguir sucediendo eso. Lo que puede hacer el mundo es decir, no, espérate, que tú eres muy irresponsable también de esto.
O sea entonces que el pueblo va a seguir en esta tragedia, claro, de la incapacidad de estos señores que se han apoderado del país. Bueno, Pantín, ¿qué estás tú pensando sobre eso que dice Chaviano?
Bueno, yo no estoy tan optimista o medio optimista como dice ese economista que se entrevistó en ese audio,
Amado,
que escuchamos.
Ajá.
Porque ahora mismo vuelven a la centralización. Hace unos días el señor Díaz-Canel dice que todo el empeño y todo el interés y las inversiones van a ser dedicadas a la agricultura solamente. La agricultura, entonces vamos a vivir, vamos a retroceder 3-4 siglos, porque la agricultura no solamente las inversiones, serán los trabajadores también que tendrán que ir para la agricultura. Aprovecharán a todos esos trabajadores que están en un paro prácticamente ahora, que a ellos les conviene, y los obligarán, entre paréntesis, a trabajar a la agricultura. Y cuidado, no se pongan a vender algo por la calle para subsistir, porque pueden caer en un delito. Ahora, no solamente la agricultura, sino también siguen centralizando la producción de la agricultura, porque el dinero que le van a dar a los agricultores no se lo van a pagar a esos trabajadores que van al campo. Eso va a ir al Estado nuevamente para subsanar el dinero que están soltando ahora. O sea, ellos le pagarán un sueldo, no sé cómo se van a arreglar el sueldo que tenían en su trabajo, etcétera, no sé cómo será. Pero además, lo que produzcan esos agricultores va a ir un acopio central y le van a, entre paréntesis, a tratar de convencerlo de que no los vendan al mercado libre. Quiere decir que vuelve la centralización. Ellos nos acaban de decidir que la ineficiencia del Estado socialista es perenne. Y el reformismo de una economía libre a ellos no le cabe en la cabeza. O no quieren, porque parece que es el temor de perder el poder. Lo que ellos lo que quieren es, no sé, es enfermizo, seguir fracasando y engañando a los ciudadanos con promesas y limosnas.
No te olvides que estos señorones delincuenciales que tienen secuestrado a nuestra patria cubana están casados con la mentira. Hace 61 años es el mismo mensaje, es la misma mentira. Suponer en este proceso que estamos hablando, que tú has comentado, y también Chaviano, lo que hay que decir es que lo único que crece en los campos de Cuba es el marabú, pero además, ¿cómo van a hacer que la economía cubana sea dependiente del campo cuando solamente el 7% de las tierras cultivables en Cuba les llega el abono necesario y el riego que necesitan? Porque la escasez en Cuba es muy periódica. Estacio, ¿qué piensas tú de esto?
El mapa del hambre es el mapa del totalitarismo. Donde hay totalitarismo, donde no hay una sociedad abierta, libre, bueno, allí habrá hambre. Es lo que pasa en Cuba, lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en Norcorea y todos esos países pues que sumidos en el retraso. De tal manera que con parches y reniendo parciales nunca se va a poder solucionar el problema de fondo, que una sociedad centralizada donde no hay mecanismo de democracia, donde no hay independencia de los poderes, donde las funciones contraloras que son inexistentes porque todo está en poder de un solo sector, bueno, allí están condenados los pueblos a sumirse en la pobreza. Eso es una ecuación lamentablemente trágica.
Es la misma cartilla de siempre. Sí. Chaviano, es de Chile, y por supuesto también el colega Estacio. Hay un trabajo muy interesante, ya casi para terminar, del colega Javier Prada, ¿verdad?, que lo publica Cubanet, con un título muy, muy revelador. Dice: Derechos humanos, formulitos de pollo. En fin, ¿qué estás pensando tú rápidamente, Chaviano?
Bueno, el problema es que volvemos al mismo punto. Sencillamente el gobierno cubano no tiene ningún interés de dar pasos serios. Y entonces todo lo que es sencillamente, ahora mismo cuál es la pandemia esta, pues sencillamente de lo que vaya es la miseria, es repartiendo la miseria. Y los derechos humanos, ¿qué? Y el respeto a la persona humana, el respeto a los ciudadanos, ¿qué? Bueno, pues nada, eso no les importa a ellos. Y entonces es lo de ellos, es el dominio, eso sí, controlar, dominar, no permitir que se le vaya la mano a la gente, tener controlado a la gente que pueda hacerle alguna resistencia, que pueda pararse bonito y decirle, no, conmigo no puedes contar. Entonces, sencillamente, bueno, pues es lo que están en lo mismo de siempre.
Claro, claro. Ahora bien, en definitiva, Pantín, ¿tú crees de veras que la delincuencia habanera podrá poner el campo cubano en producción para que por lo menos convertir al pueblo entero en un pueblo vegetariano?
No, yo no lo creo mucho, pero qué ironía tiene el destino, porque yo me imagino que ninguno de los Castro ni la cúpula catrica jamás hubieran imaginado que vendría una pandemia y pondría el desnudo el vacío productivo de ese país, que han administrado durante más de medio siglo con una dictadura de canto triunfalista, que la leche iba a correr por los prados, por las calles, cada uno iba a tener un auto, y etcétera, y todavía llevan a la alimentación más pobre a una población que con todo el dinero que le dio la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, que todavía a veces Rusia también le da, y la reserva, y el país de la reserva más grande del mundo que todavía le proporciona, pero ellos están encantados porque ellos viven de las donaciones, ellos se han acomodado a los regalos humillantes de Venezuela, de Vietnam, de China.
Eso que tú llamas regalo, el pueblo le llama chulería.
Bueno, sí, porque nunca lo van a devolver ni van a pagar nada. Y entonces una economía paralizada jamás, ni la agricultura, ni otro tipo de renglones de producción van a prosperar, porque centralizado, como dice el doctor Astacio, la libertad es fundamental para abrir los mercados, para claro, producir. Claro. El hombre tiene que ser libre y dejarlo que progrese por su ingeniosidad, por sus habilidades. Mientras eso sea centralizado y dominado, con ahora también la población y los periodistas independientes, con la ley 370 esa, que nadie puede hablar,
así
todo
es.
Lo que digan es malo, entonces cada vez es peor.
O sea que yo creo que la delincuencia habanera parece que ha leído muy bien a Calderón de la Barca, el siglo de oro, la literatura española, con aquello de soñar no cuesta nada. ¿Qué tú crees, Chaviano, que ya estamos...
Bueno, mira, yo creo que ellos acabaron con la agricultura en el mismo año 1959 cuando hicieron la reforma agraria. Una reforma agraria podía haber sido muy buena si hubiesen distribuido la tierra, pero ellos no hicieron, ellos no distribuyeron ninguna tierra a los campesinos. Ellos lo que hicieron fue quitarle la tierra a quien la trabajaba, a quien la hacía producir. Y esa fue la primera ley de reforma. La segunda fue peor, se la quitaron al pobre campesino que lo que tenían eran 5 caballerías de tierra y le dejaron 2, y después eso, y se la quitaron también, le dejaron, hasta que le dejaron una parcelita de una poca, una o 2 hectáreas de tierra. Ellos le han quitado de la mano a los campesinos, a los trabajadores, le han quitado la tierra. Entonces, ¿qué cosa es lo que ellos esperan? De que la tierra va a dar como si eso fuera por arte de magia, y van a tocar con una varita y va a empezar a producir.
Está muy bien. Porque en definitiva, el juicio final que se pueda decir esto es que esa es la materia prima del comunismo, el robo y la mentira. La ex República Soviética fue un fracaso. ¿Por qué fracasaron? Aparte de que el mensaje no puede, sino por lo que tú acabas de señalar, tú no puedes tener una economía hambriada permanentemente. Bueno, mi querido y nuestro admirado y valiente pueblo cubano, una vez más, tu colega del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, Omar Estacio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, y este que les habla, Salvador Romaní, estarán nuevamente con ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado, está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea con